Bueno, continuemos con nuestro estudio sobre el libro Conocimiento de sí mismo del señor Taimni y estamos empezando el capítulo número 20, que se titula La naturaleza de la devoción. Bueno, estamos entrando en temas bastante profundos porque ya hemos visto a lo largo de todo el libro los cuerpos, cómo son sus funciones, para qué se hicieron, para qué se emplean, para qué no deben emplearse, etcétera, etcétera. Y ahora veremos exactamente aquellos métodos, como ya propusimos la semana pasada, de unión o de yoga con nuestra mente, o sea, entre la mente y nuestro yo, y también entre la mente, o los sentimientos, mejor dicho, y nuestro yo. ¿Se acuerdan aquello? Bueno, ahora vamos a ver cómo se unen los sentimientos al yo, nuestro cuerpo emocional al yo verdadero, al, bueno, en este caso sería el cuerpo mental superior primero, ¿verdad? Porque es una escalera y tiene escalones, y el escalón que vamos a subir primero, el peldaño que subiremos, es hacia el cuerpo mental superior, que se llama también cuerpo causal. Dejemos que el señor Taimni nos vaya guiando. Dice así: el Bhakti Sutras de Narada. Bueno, Narada fue uno de los grandes rishis, santos, por llamarlos de alguna manera, de la antigüedad hindú, el señor Narada, hoy en día un maestro ascendido, por supuesto, señor Narada. Y recuerden que la palabra sutras significan libros o compendios. Entonces, Bhakti Sutras son los libros de devoción creados por Narada. Por ejemplo, Narada es muy leído, muy utilizado por todos los bhakti yogis, que son aquellos que practican la devoción. Son muchos poemas, muchos cantos. Por ejemplo, Ramakrishna utilizaba muchos versículos de Narada en sus actos devocionales, y tantos otros a través de la historia. Narada dice: es un librito que contiene 84 sutras o aforismos que tratan de los diferentes aspectos de bhakti o de devoción. Aunque el tema no ha sido tratado sistemáticamente ni desde el punto de vista más profundo, el libro arroja luz sobre muchos aspectos de la devoción, y en general se lo considera como un libro de texto básico sobre el Bhakti Yoga, como les acabo de decir. Podemos considerar unos cuantos sutras de los que se dan en este libro y que tratan de la naturaleza de la devoción y de los medios para desarrollarla, con objeto de obtener una idea general sobre la filosofía y la técnica del Bhakti Yoga. Bueno, no lo voy a decir en sánscrito porque es una tontería decirlo en sánscrito, lo diremos directamente en español. La naturaleza del amor a Dios no puede describirse. O sea, no utilices tu mente. No puedes describir la naturaleza de Dios. Entonces, se nota que esto ya es Bhakti Yoga nada más en una frase. Lo comprendemos, ¿verdad? Como el sabor experimentado por un mundo. Estos sutras se toman generalmente para indicar que la naturaleza de la experiencia que se alcanza cuando se está en un estado de amor intenso hacia Dios o en éxtasis no puede expresarse en palabras, no se puede describir. Desde luego, eso es cierto, pero es el significado aparente, porque la naturaleza de cualquier clase de experiencia que tengamos no puede describirse en palabras a nadie que no haya tenido una experiencia similar. Quizás sí que se pueda describir en palabras. Quizás se puede escribir incluso en emociones, en pensamientos. Pero describirse sí que se puede describir. No en palabras. Debido a que todos nosotros hemos tenido experiencias similares en la vida, podemos describirlas unos a otros. ¿Cuál es entonces el verdadero significado? Veamos. Durante el curso de nuestra evolución, nos ponemos en contacto con diferentes personas y diferentes relaciones una y otra vez. Y por medio de estos repetidos contactos desarrollamos diferentes clases de amor, tal como el amor de una madre por su hijo, el de una hija por su padre, el de un esposo por su esposa, el de un amigo por su amigo. Ya esto lo hemos hablado hace dos clases, ¿se acuerdan que yo les decía que habían varios tipos de amor, que en el fondo eran básicamente uno, pero expresados de diferentes maneras, que nosotros le íbamos limitando su expresión a medida de que creíamos que el amor de hermano tenía que ser hasta cierto punto, el amor de amigo hasta cierto otro, el amor de compañero de trabajo hasta cierto otro punto. Bueno, a medida que crecemos emocionalmente, los aspectos del amor con los que hemos llegado a familiarizarnos van en aumento cada vez más en número y la intensidad del amor que somos capaces de sentir aumenta par y paso. El espectro de nuestro amor se vuelve más completo y más brillante a medida que crecemos. Pero, ¿de dónde se deriva este espectro, esta gama, este abanico de diferentes tipos de amor? Pregunto yo también al mismo tiempo. Si ya dijimos que el amor nos va madurando, recuerden que las personas, los seres humanos, normalmente podemos estar muy maduros mentalmente, pero a lo mejor emocionalmente todo lo contrario. Estamos infradesarrollados. La mayoría de los seres humanos están infradesarrollados emocionalmente. Incluso pueden tener corbata y pueden ser catedráticos de universidad y sin embargo tener infradesarrollado su cuerpo emocional. De tal manera que prácticamente solo siente emociones de tipo instintivas, como apetitos de todas las clases, deseo de supervivencia, deseo de satisfacción, etcétera, 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 que son básicamente las que tenemos, digamos, que vienen de serie. Y tenga en cuenta una cosa, que para ser un profesional de algo no se te analizan tus emociones, se analizan tus pensamientos, tus conocimientos más bien. Tú puedes ser catedrático de lo que sea y sin embargo no tener un desarrollo emocional ni de un bebé de 5 años de edad, un niño de 5 años de edad. Esto es importante que lo sepan porque podemos entender pues que haya gente muy encumbrada, inclusive dirigiendo países, que no tienen desarrollado sus emociones. Son rudimentarias. Normalmente dictadores, por ejemplo, tienen unas emociones muy poco desarrolladas. Y entonces parecen infantiles. Dan esa sensación. No es la sensación de infantil que daba, por ejemplo, el Maestro Jesús cuando se reunía con los niños a hablar, jugar, o lo que quiera que fuera, sino la sensación de niño quejumbroso, infantil, pataloso, ¿verdad?, que no se conforma con las cosas y que pasa por encima de los demás niños y de los padres si pudiera, para conseguir sus mini deseos. Esto es así porque, fíjense, que ya lo hemos visto, no tiene desarrollado su cuerpo emocional, quiere decir que necesitaría practicar el Bhakti Yoga. Sería la prescripción médico-espiritual para esa persona, practicar las emociones. ¿De qué manera nos infradesarrollamos? ¿Por qué nosotros no avanzamos en el desarrollo emocional? Por una simple y sencilla razón, que yo siempre recomiendo a las familias, por ejemplo, el que tengan mascotas. ¿Sí? El tener una mascota desarrolla las emociones de los niños. Ustedes dirán que no, pero eso es bastante, bastante útil en el desarrollo de las cosas. En un principio, las mascotas no pasan de ser un muñeco o muñeca que se le compra al niño, en el que se establece, cuando se lo regalas, con el que establece una relación de amistad, lo personaliza, le expresa sus sentimientos, a veces le grita, a veces le llora, a veces lo abraza, a veces le pega, ¿no? Esas son las emociones normales. Si eso no se desarrolla en ese punto cuando es niño, con sus pros y con sus contras, pues cuando es grande lo hará con la gente, por ejemplo, porque está infradesarrollado emocionalmente. Entonces, durante la niñez tiene que tener todas las emociones, todo el abanico, toda la gama, como dice aquí, todo el espectro disponible. Tiene que conocer, y cuando está conociendo tiene que al mismo tiempo empatizar con lo que conoce. Tiene que sentirse identificado con un gatito, un perrito, un pollito, un pececito, un pony, un elefante. Eso ya está más difícil, ¿verdad? En la India es más fácil, los ponis y elefantes, pero aquí en Occidente es más difícil. Pero tiene que haber esa empatía con otros reinos, otras personas, otros, en definitiva, individuos. Pero si el niño se le mantiene aislado, bien sea por salud, ¿no? De los perritos, de los gatitos, bien sea porque no les gustan los padres, bien sea porque no se permite en el edificio, bien sea porque es cutre en general, entonces ese niño no se desarrolla. La gente cree que con el crecimiento, ¿no? Con lo que llaman la etapa de crecimiento, se desarrollan las emociones, pero las emociones que no se usan no se desarrollan. Crece el pensamiento porque el niño sí que todavía continúa yendo al colegio, sí que continúa hablando, expresándose mentalmente, pero emocionalmente no sabe cómo hacerlo, no se expresa, no tiene un objeto de recepción de esa expresión. Es probable que empiece a esconder sus sentimientos. Cuando no has podido demostrar tus sentimientos a lo largo de una larga etapa de tu vida, entonces los demuestras pero ocultamente. Y cuando lo haces ocultamente se hacen de forma insana, porque se forman, digamos, malformaciones emocionales, represiones, inhibiciones inadecuadas, por supuesto. En general todo eso, frente a los demás da una imagen y en la interiormente es otra persona. ¿Por qué? Porque sus emociones van a otro ritmo, van desarrolladas 15 kilómetros más atrás, 3 pueblos más atrás. Su curso natural es ese. Fíjense ustedes que el sistema educativo no va, de momento, enfocado para desarrollar las emociones. No desarrollan las emociones, desarrollan los pensamientos, que es diferente. Las emociones, el que sea buena o mala persona, no significa que sea buen o mal estudiante, cuando debería también enseñarse eso, ser buena persona. Se aprende de rebote, como de casualidad, si se fijan. Es que tuvo una profesora tan buena que le enseñó esas cosas, pero luego ya cambió de curso y nunca más. No, no, no. Tienen que enseñar al individuo a ser buena persona. Hay algunas asignaturas que se llaman cívica, o se supone que el de la asignatura de religión se supone que debe de enseñar eso, pero es absurdo porque la asignatura de religión no te enseña siquiera a sentir nada, sino a repetir como loro y nuevamente a tener conocimientos para aprobar, no a tener sensaciones ni a reunirte con lo que estás en religión sintiendo. Con los seres que estás pensando. Ah, sí, Jesús es el único hijo de Dios, dicen en los católicos, por ejemplo. Pero, ¿y eso cómo se come? ¿Y eso a mí de qué me sirve? Ah, cuando vas a la iglesia, pues, pero si es que un niño de 7, 8 años no le puede decir que cuando va a la iglesia, pues no entiende nada lo que sucede en la iglesia. Tienes que darle otra cosa porque eso no lo va a comprender. Entonces le dan esos cuentitos de Jesús cuando era niño, que sí, que era pastor y el divino pastor le llaman. Y todos esos cuentos que son para arrullar a los niños, pero que en definitiva no tienen nada que ver con la vida de Jesús. Cuando son grandes, precisamente ya que no contienen realidad, tanto como digo yo lo de Jesús, digo también lo de Papá Noel, los Reyesitos Magos y todo eso, el ratoncito Pérez y todo eso, cuando crecen aquellas cosas a las que tenían cariño, aquellas cosas a las que tenían amor, aquellas cosas se dan cuenta que no existían, que se los han hecho creer artificialmente. ¿Sí? Y entonces, ¿qué pasa? Que nuevamente se siente atrofiado emocionalmente. Antes, cuando le regalaba un regalo, decía, yupi, 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 Papá Noel me lo ha traído. Ahora sabe que Papá Noel no existe, lo han engañado. Papá Noel no existe, son sus padres. Bien que hubieran podido hacer desde un principio lo siguiente, que sean los padres los que regalen. Así los niños tendrán un objeto real, eterno, por decirlo de alguna manera, para querer tras su avance de la niñez, pubertad y adolescencia y lo demás, ¿no? En vez de un muñeco, una imagen que ha sido generada por publicidad, como en el caso de Papá Noel. Me refiero al típico Papá Noel, porque Papá Noel sí que existió. Bueno, y es un santo de la Iglesia Católica, aunque usted no lo crea. Se llama San Nicolás. Bueno, entonces todo esto les quiero decir que ocurre cuando nosotros no tenemos formas de expresar los sentimientos. Ocurre una cosa en el ser humano cuando no expresa sus sentimientos. No es que luego los empiece a expresar más adelante, a lo mejor sí, pero es muy probable que se haga dependiente de otros que expresan sentimientos. Ahí tenemos el típico hombre criado en el trabajo en el campo, en donde no podía expresar los sentimientos, no sea que con una mula o con algo así, pero no podía expresar los sentimientos, y que se casa con una mujer de la casa, que ella le toca el papel de cariñosa, de sensible, de buena gente, y mientras que al marido le toca el papel de, yo qué sé, el que le corta la cabeza a la gallina, el brutito, el... ¿Me comprenden en este punto? Porque él se supone que no tiene los sentimientos que tiene la mujer. Entonces él se vuelve dependiente de ella, y esto le llaman complementarse, y esto le dicen que así dos ahora ya son uno. Sí, hasta que le montan, como dicen en Venezuela, le montan los cachos, le ponen los cuernos. ¿Qué pasa cuando la mujer le pone los cuernos al marido? Porque es un insensible, porque no la toca ni siquiera con el pensamiento, no le hace ni un arrumaco ni una carantoña, pues el marido se siente que le han quitado sus sentimientos. Toda esa parte, esa mitad de él, su otro yo emocional, entonces cree que tiene derecho a volverse bruto, más de lo que era, que eso es casi imposible, y a ser irracional. ¿Y esto por qué? Porque se apegó a la otra persona, porque emocionalmente la otra persona sí que expresaba y ellos no. Llega un punto en el que bien que le hubiera valido tener mascotas, bien que le hubiera valido tener muñecos o lo que fuera. Es importante regalar muñecos a los niños, porque ellos proyectan sus sentimientos y sus emociones hacia esos muñecos. Si no lo hacen así, lo harán con las personas en el futuro. Y hay que regalar muñecos tanto a niñas como a niños, y muñecas también a niños. Porque creemos que el típico muñeco para niños es el G.I. Joe ese, la especie de Rambo vestido de guerra, cuando tendrían que regalarle Ping y Pong, la pareja, para equilibrarlo, ¿por qué no? Que sea constructivo. De hecho, muchos niños, varones, se sienten inclinados al hecho de, y curiosos con el hecho de las muñecas. Y lo que hacen es quitarle la cabeza, quitarle un pie, no sé qué, no sé cuánto. ¿Saben por qué? Porque enseguida los padres temen de que sus hijos se vuelvan un poquito de la acera de la izquierda. Y entonces cuando ven que están peinando a la muñeca, probablemente dirán, en vez de peinarla, tiene que jalarle los pelos. Y el padre dice, suelta eso, chiquillo, que te sale un sarpullido. Algo así. Y entonces empieza la violencia de esa manera, y después la violencia de género. En definitiva, que es el resultado de todo esto que les he comentado. ¿Qué papel juega todo esto que les he comentado con respecto al Bhakti Yoga? Que claro, si tú llegas a una vida espiritual con esa base, ¿verdad?, con esas carencias, es lógico que tu actitud devocional no sea emisora, emitiva, sino más bien queriendo otra vez recibir, queriendo otra vez percibir, y que te den, que te den, que te den. Pues que le den. Pero los seres espirituales consideran la devoción como un acto de dar, no de recibir. De hecho, fíjense que todo acto devocional se representa, incluso en la religión cristiana, como una ofrenda. Y por eso la gente lleva ofrendas a la Virgen de la Macarena, que si a la Virgen del Rocío, y frutas, flores, yo qué sé, hasta animales. Algunos traen a los animales que tienen en casa, el marido y todo eso, y se los ofrecen, ¿verdad? Y esperan que no se los devuelvan. Pero eso ni el cura se lo quiere quedar. Entonces, claro, se lo devuelven igualito. Bueno, pues precisamente la ofrenda es un acto devocional, y es un acto devocional en toda regla, quiere decir emitivo. Ramakrishna, cuando era joven, no vivió su etapa de niñez adecuadamente. Entonces tú tienes dos caminos. Si la cosa te coge a tiempo, puedes vivirla rapidito, como concentrada en pocos años. Si la cosa te coge como a los 60 años, difícil te va a ser. A Ramakrishna lo cogió a tiempo. Y entonces él lo mezcló todo, esa etapa que él no vivió de la niñez, porque ustedes saben que Ramakrishna se casó con su mujer cuando tenía 8 años o 10 años o 11 años, no recuerdo muy bien, la mujer tenía 5 años de edad. Claro, esos casamientos no se consuman sino mucho después, y de hecho la mujer o la esposa vive en la casa de los suegros y en la casa de su papá hasta que sean grandes. Pero eso limita su abanico de relaciones, ¿no? ¿Por qué? Porque si ya tú estás casado, ya no puedes ver a otra mujer. Y si no puedes ver a otra mujer, incluso la mujer tampoco podría ver a otro hombre, entonces no tienes dónde comparar. Y las emociones son básicas, instintivas, miniaturas, limitadas, miserables en algunos casos, dependientes. Son dependientes porque incluyen el miedo. Ah, si no está Menganita, ¿qué va a ser de mi vida? Si no está Fulanito, ¿qué va a ser de mi vida? Bueno, incluso a veces muere uno y a los pocos días muere el otro, a las semanas o al mes, porque no pueden, se supone, vivir la otra mitad de la naranja, ¿verdad?, sola. Y eso es absurdo y ridículo. Y cuando esa gente llega a la junta kármica, le dicen, ¿no?, y se llevan las manos a la cabeza así, la junta kármica, Lady Portia dice, ¿será justo esto? Y dice, otra vez tú por aquí, y los dos juntitos como si fueran ping y pong, prácticamente al mismo tiempo, suéltense la mano ya una vez, a ti te va a mandar el Congo y a este te va a mandar China. A ver si se arreglan, a ver si se independizan. Y sácata que no pueden caer sino hermanos gemelos en la vida siguiente. Que están los hermanos gemelos, ¿ustedes se han fijado esa relación tan íntima que tienen entre sí? ¿No? Tan especial. Bueno, a veces son relaciones que y son lazos que ni siquiera la junta kármica puede disolver tan fácilmente. Lo tienen que esperar, vamos, ponerlas en remojo para que se vayan soltando un poquito. Sí, cuando te vas a cortar las uñas, ¿verdad? Que te las ponen en remojo un poquito para que sean más suaves. Pues algo así. Tienen que ir soltando las amarrillas. Dice aquí, de aquello de lo cual se deriva toda cosa, toda facultad, todo poder, este espectro de amor que contiene todos los aspectos de los amores diferenciados, y tienen que estar diferenciados. Cuando tú amas a tu perrito, amas a tu gatito, amas al ratoncito, amas a Pluto, amas a Mickey, amas personajes reales, personajes irreales, tienes toda esa gama sin que nadie te esté diciendo, eso es una tontería, eso es una idiotez, crees en todo lo que te dé la gana creer y deja de creer en todo lo que te dé la gana. Cuando tienes esa libertad, entonces te desarrollas. Si no tienes esa libertad, te condicionan, te sujetan, te limitan y te conviertes en una especie de robot mal hecho del anterior. La siguiente generación mal hecha, mal formada. Eso no se nota por fuera. Y tú hablas con esas personas y no parece que eso pasara. Pero interiormente, como las emociones son transparentes, están todos torcidos, tullidos emocionalmente. Tienen que desarrollarlo. Yo le compraría una mascota a una persona que tuviera 60 años. Es una gran terapia, muchas veces, para los ayayay. Ay, 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 todo me duele, todo me fastidia, todo me irrita, la gente no me gusta, tal, mascota que te pego. Claro, porque tampoco puedes comprar a alguien de compañía, dependiendo. Pero la mascota suele ser un animal, en general, que por eso es mascota, porque si no la gente, si fuera tan desprendido de ti, no lo tendría como mascota. Que revierte, te revierte a ti, ¿verdad? Es recíproco y bastante más recíproco de lo que otros seres humanos pueden dar. Su amor es recíproco. Tú a una mascota le das cariño y lo revierte rápidamente hacia ti, continuamente, por mucho que le des. Fíjense un perrito que vas por la calle, ¿no? El perrito sospecha un poco de ti porque no te conoce y te huele así como y te mira de arriba abajo. Y entonces, cuando tú te acercas, él como que se medio retira. Y cuando por fin le logras poner, ¿verdad?, la mano en la cabecita y le rascas detrás de la oreja, te lo ganaste para siempre. No sé si han visto eso. No es como los seres humanos. O sea, él inmediatamente a partir de ese momento tendrá confianza en ti, incluso confianza ciega. Y cada vez que te verá, te reconocerá. Y no tendrás que ni siquiera volver a hacer eso para que él ya esté condicionado con que tú eres buena gente con él. Entonces, fíjense ustedes que es un amor revertido. Si tú te pusieras a hacer eso con las personas, es harto difícil, mucho más difícil. Entonces, mucha gente que llega y plantea problemas como, ¿qué puedo hacer yo con mi pareja que no me hace caso, no me quiere, por mucho arrumaco que yo le doy, no me da nada? Y uno le dice, mándela a freír espárragos y cómprese una mascota. Porque muchas veces la dependencia emocional que queremos de nuestras parejas, de nuestras personas, familias incluso, la otra parte está harta ya de nosotros. Y pasa del tema. En cambio, una mascota nunca pasará del tema. De esta manera, la otra persona se siente satisfecha, se siente querida por esa mascota, y así lo tenemos. Por eso, claro, ustedes dirán, bueno, pero si se queda siempre con las mascotas, y no avanzaría. Claro, pero ¿ustedes qué creen? ¿Qué es mejor, sin mascotas o con mascotas? Con mascotas, en este caso, porque por lo menos es mejor un poquito que nada. Hay que comprarle mascotas a los hijos. ¿Qué quieren que les diga? Es así. Hay que hacerles querer a las plantas, hacerles querer. Tú no puedes hacerle querer a las plantas si no tienes una sola planta en tu casa. No puedes hacerle dar a entender que amas las plantas y que debe amar a las plantas cuando no tienes plantas en tu casa. Entonces tendrás que tragarte el problema de tener plantas en tu casa y llenarla de plantas. Y decirle al niño o a la niña que cuide de esa planta. Cada uno de los familiares cuida una planta específica de la casa. Responsabilidades, para que se vaya formando eso dentro de él. Responsabilidades con los animales ya cuadrúpedos, en este caso, ¿no? Que puedan ellos cuidar de algunos sectores de su día, del día del animal. Todo eso tiene que hacerse, pero no, mucha gente se cría en un ambiente, ¿cómo podríamos decir? Mono, no estéreo, sino mono, de un solo canal. Quiere decir, solo humanos. Y normalmente el padre está en la oficina, la madre está en la oficina de otro. Y él se queda solo en su casa con un cacharro, que es el Nintendo o el PlayStation o lo que quiera que se llame. Pues la relación con eso es ridícula. Porque en vez de estar agarrando un mando, deberías tener a la mascota o debería tener a otros compañeros con los que jugar, o los padres incluso con los que jugar. Es una etapa importantísima. Cuando entramos en el sendero espiritual se da otra niñez, por eso lo estoy diciendo. Es una niñez espiritual. La niñez espiritual consiste en que al principio debemos tener mascotas espirituales, debemos tener niñerías espirituales, debemos tener sentido del humor, risas, carcajadas, chorradas. Aquí hay varios exponentes de esas chorradas que me parece genial, pero luego con el tiempo se irán solventando, pero si tú no las tienes ahora, a última hora de tu vida vas a tener esas chorradas y miren cómo se comporta la gente. ¿O no? Esto suele suceder con reyes, por ejemplo, o dignatarios, que tienen una vida muy encorsetada y que llega un momento, en España tuvimos varios reyes así, no es porque esté de moda ahora el tema del rey, sino que reyes antiguos que se volvieron locos en la última etapa de su vida. No es que se hayan vuelto locos, lo más seguro es que pasaron de todo e hicieron lo que les dio la gana. Por consiguiente se volvieron locos para otro, ¿no? Y entonces, pues, ese es el problema, porque no se desarrollaron a lo mejor en 40 años de vida que tuvieron, y en los últimos 10 años, de los 40 a los 50, hizo lo que le apetecía, y encima lo hizo mal, porque como es rudimentario, y ya es grande y nadie lo puede controlar, no es como un niño pequeño, entonces mete la pata. Y ahí lo tenemos, hay reyes en todos los países del mundo que les ha pasado eso, y gente que está casi siempre encorsetada en ciertos temas. Bueno, yo lo digo para que vean que en el sendero espiritual hay una etapa de niñez, una etapa de juerga, de brinco, de tal. Después las etapas esas van cambiando y se van convirtiendo en algo maduro y natural y sano. Para que no crean que muchos que dicen por allí que el sendero hay que vivirlo con seriedad, depende de la etapa en la que estén, ¿no? Si están en la etapa que recién comienzan, pobrecitos, serán un encorsetado, estallará por algún lado emocionalmente. Pero si es la etapa ya del final, pues me parece muy bien porque ya ha vivido todo lo anterior. Bueno, vamos a seguir para que vean más cositas. Esta diferenciación nos ayuda a desarrollar más fácilmente nuestra naturaleza emocional porque es más fácil responder a y desarrollar un aspecto particular limitado del amor cada vez. O sea, si nos desarrollamos bien cuando éramos jóvenes y niños emocionalmente y supimos darle cariño a una mascota, ahora será mucho más fácil darle cariño a una pareja o darle cariño en el sendero espiritual, como me refería, a los maestros, a nuestra presencia yo soy. Sería mucho más fácil. Pero si no lo has hecho antes, entonces no sabes cómo hacerlo. No te sale natural. Ay, es que a mí no me sale, es que no me sale natural. No hay nada natural. No hay nada natural, no hay nada que salga natural. El ser humano lo aprende todo. Desde pequeño. Ahora te sale natural caminar, pero antes no te era natural. Era bien difícil. Y tuviste que aprenderlo. ¿No? Tuviste que aprender todo. Y las emociones se aprenden también. Se aprenden las emociones. Eso lo llaman inteligencia emocional. Se han dado cuenta ahora. Pero eso ha estado siempre. Nosotros aprendemos emociones y aprendemos a hacerlo bien. Creemos que no porque como nadie las toca y creen que se desarrollan solas. No, sí se desarrollan, pero se malforman, que es diferente. Es como un árbol que no lo podas, no lo arreglas, no lo riegas. Da la casualidad que se desarrolla, pero todo desgarbado, todo echado para un lado. Si lo haces bien desde el principio, entonces se desarrolla en armonía. Entonces, las emociones se desarrollan y tú sí que puedes aprender a querer, puedes aprender a que te quieran, puedes aprender a dar cariño, a recibirlo, porque todas esas cosas se tienen que enseñar y se tienen que aprender. ¡Ay, es que la vida misma te lo enseña! No. La vida misma, todos somos la vida misma. Tú, yo, todos, el profesor en el colegio, la novia en el instituto, todos son la vida misma. Que nos enseñen directamente, es mucho mejor que nos enseñen directamente a que nos den 20 rodeos para decirnos la misma cosa, ¿no? Bueno, eso es lo que ha pasado. Pero la luz blanca no es la misma cosa que los colores, aun cuando el espectro de colores pueda ser completo. Un individuo que solo haya vivido en el reino de la manifestación, en el reino de los colores, no puede tener una idea de la luz blanca de la realidad, a menos o hasta que trascienda en la manifestación y salga a la luz de la realidad. Igualmente, un individuo que tenga experiencia de todos los aspectos del amor que encontramos en las relaciones humanas, en realidad no puede tener ninguna idea del amor divino del cual estos aspectos se derivan hasta que él experimente el mismo amor divino. Así pues, aunque estemos familiarizados con el amor en sus distintas formas diferenciadas, no conocemos el amor divino. Pero si estamos familiarizados con las distintas manifestaciones del amor, es mucho más fácil de reconocer el amor divino. Solo podemos obtener una especie de vaga idea cualitativa de ese amor a través de las formas más intensas y puras de amor de las que somos capaces y que hayamos sentido. Normalmente amor materno, ¿no? Amor hacia nuestra madre. Mi madre es una santa, dice mucha gente. Mi madre está próxima a la santidad. Y a lo mejor la señora es un borde. Pero para los hijos, las madres son santas. ¿Por qué? Porque les han cuidado. Es lo que ellos entienden más cercanos a la providencia. ¿No? No necesariamente tiene que ser así. No necesariamente las madres tienen que ser santas. Sin embargo, casi todo el mundo considera que sus madres son lo mejor que han tenido en relaciones. ¿No? Lo más equilibrado, lo más sano. Hasta cierto punto. Pero para conocer el amor divino debemos experimentarlo, desarrollándolo dentro de nuestro propio corazón. O sea, tenemos que estudiar para ello. Parece mentira. Fíjense que decíamos que el Bhakti Yoga no se puede comprender. O sea, no se puede hacer el esfuerzo para entenderlo. Porque como decía el propio Sutra, decía, la naturaleza del amor a Dios no puede describirse. Bueno, pero crece dentro de nosotros. Crece, porque el amor materno también ha crecido dentro de nosotros. Desde pequeños sabemos que es nuestra madre porque nos da el pecho, nos amamanta, nos tapa, nos cuida, nos da cosas. Bueno, eso si lo hubiera hecho nuestra madre o cualquier otra persona, a nosotros nos hubiera dado igual. Lo hubiéramos querido exactamente igual. Porque hemos ido aprendiendo a quererle. Sea la mamá o sea un mono como Tarzán. ¿O no? Si lo cuidan unos monos, pues amará a esos monos como si fueran sus madres o sus padres. en general. Entonces quiere decir que se aprende a querer de esa manera. No es porque solo sea genéticamente nuestra madre, ya tenemos que tener un gen que despierte, como yo que sé, una cosa automática, el amor por esa persona. No, no, es que es tu primo segundo consanguíneo y tienes que quererle. Pienso que yo no lo conozco de nada. No, 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 tienes que quererle y hacerle más favores a ese primo que a tu amigo del alma, porque una cosa es un amigo, pero un primo es de toda la vida. Entonces la gente está haciendo el primo. Está haciendo el primo porque eso no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. La consanguineidad es kármica, nunca es dármica. Y las amistades y las relaciones que nosotros escogemos son totalmente dármicas, son escogidas, son libres. Que ya por ahí te puede dar bastantes, digamos, indicios de cómo pueden ser esas relaciones. Su naturaleza es de amor intenso hacia él. Prema es amor. Lo que dice allí, dice Prema Rupa. Prema es amor. Entonces dice, su naturaleza es de amor intenso hacia él. Porque toma la forma de la paz, Shanti es paz, más elevada y ananda y felicidad, ¿verdad? Su naturaleza más íntima es néctar, amrita. Bueno, el primero de estos sutras describe simplemente la naturaleza general de la devoción y afirma que es un amor intenso dirigido a Dios. Desde luego, al principio es inevitable que este amor no sea como cualquiera de las diferentes clases de amor con las que estamos familiarizados y que somos capaces de sentir. Bueno, cuando Dios tocó a Moisés con su aparición, Moisés sintió algo mucho más grande que el amor de pareja. Porque él estaba casado con Sara, ¿no? ¿Era Sara? No. ¿Cómo se llamaba ella? Sí, Sara, ¿no? No me acuerdo muy bien. Bueno, con su esposa. Y ella y él tenían una buena relación porque se dan cuenta de que se llevaban bien. Encima, no, Sara era de Abraham. Esta, no, tampoco. Esta es otra, no recuerdo muy bien. Bueno, estaba pastoreando las cabras y las ovejas de su suegro. ¿Cómo se llamaba su suegro? Yetro, ¿verdad? Que eran tribus nómadas y era como una especie de sacerdote de esas tribus nómadas. Bueno, pues él estaba en ese plan y estaba su vida hecha y estaba lleno, plétoro, feliz con todo su mundo como lo tenía. Hasta que llegó Dios y le hizo toque, tuki, y lo tocó y le cambió la vida. Lo sacó del desierto, se olvidó de la mujer, prácticamente se fue a Egipto a recuperar a su pueblo y pasó 40 años dando vueltas por el desierto. Esto solo lo puede hacer un amor muy grande, como el amor que también tocó a San Francisco de Asís en un momento dado. Él estaba enamorado de las chicas del pueblo, que si para arriba, que si serenata para arriba, que si cantinela para abajo, que si regalos para los amigos, que si fiestecilla. El alma del grupo era él, el alma de los amigos. Y sin embargo, cuando lo tocó Dios, se desvanecieron todas esas cosas. Y se quedó prendado por la naturaleza, por la vida, por las cosas donde Dios estaba contenido. Esto significa que experimentó ese amor. Y cuando tú experimentas ese amor, eso es lo que realiza el cambio en tu vida. Es como quedar enamorado de alguien, de algo, quedar prendado. Bueno, pues de esa misma manera, dice aquí, desde luego, al principio es inevitable que este amor no sea como cualquiera de las diferentes clases de amor con las que estamos familiarizados y que somos capaces de sentir. Es por eso que en la India a un devoto se le permite adoptar cualquier clase de actitud hacia Dios y que trate de desarrollar la clase correspondiente de amor hasta un grado intenso. Ramakrishna lo cogió y dijo, bueno, cogió un muñeco y le colocó el nombre de Krishna. O Gopala, que es lo mismo. Gopala significa vaquerito, el vaquerito, que es el niño de las mujeres que iban a pastorear las vacas. Bueno, Gopala. Entonces agarró a ese muñeco y se lo llevaba a la playa. Y hacía un picnic. Sentaba el muñeco, sí, como Mr. Bean, igualito. Sentaba el muñeco al lado y decía, a ver, niño, vamos a meternos ahora en el agua, ¿eh? No te metas muy profundo porque te vas a ahogar. Y era un muñeco, y la gente decía, se volvió loco. Pero es que él no había vivido eso, él nunca había tenido un muñeco. Entonces ahora le puso el nombre de Dios al muñeco, Krishna o Gopala, y iba a cuidar de él. Para él empezar a sentir, él quería eso, empezar a sentir un amor de padre a hijo hacia Dios, que era para él más fácil que al revés. Y entonces se metía al agua con el muñeco, se bañaba con el muñeco, luego lo secaba, todo, hasta que se le quitó eso. Y dijo, bueno, ya sé lo que es tener un hijo. Miren, se ahorró mucho trabajo, ¿eh? No por nada. Para aquellos que tienen hijos, es más fácil. Y después se puso una peluca de mujer, así larguísima, y dos melones aquí. De ahí viene que las palabras esas melones se refieran a los pechos de la mujer. Dos melones aquí, y iba como si fuera una mujer. Se pintaba la cara como una mujer. Dice, yo quiero saber qué es lo que sienten las mujeres. Quiero saber qué es lo que ellas consideran que es enamorable. Y así estuvo como 3 años. La gente dice, de loco a drag queen. ¿Verdad? A transformista. Bueno, cuando se quitó todo eso, sí, pasó por todas las etapas, por todas las religiones prácticamente, las que en la India se hacía, de cristiano, budista, musulmán, su propia religión, para tal, hasta que se quedó completamente formado. Eso fue una etapa que él no vivió y que tenía que vivir, y lo hizo de esa manera. Pues nosotros deberíamos hacer lo mismo. No significa que vamos a soltar aquí muñecos para todo el mundo y pelucas para todo el mundo, pero al menos podemos, con las cosas que nos están surgiendo en nuestra vida, tener ese tipo de relaciones, permitirnos ser tiernos, cariñosos con las cosas, con los animales, con los vegetales, con las personas, por supuesto. Me comprenden, vivir una segunda niñez, como la que hacen los ancianos, ¿verdad? Cuando los ancianos llegan, o las personas mayores llegan a la ancianidad, pues, ¿qué les pasa? Se vuelven como más niños, más tiernos, más suaves, se les quita la rudeza, se vuelven, bueno, no todos, pero bueno, por lo menos la mayoría, se les, ¿sabes? Es como si vivieran una segunda niñez, que hay que cuidarles, hay que no sé cuánto, pues algo así deberíamos tener antes de que nos convirtamos en ancianos. Porque de esta manera nos aseguramos que evolucionamos dentro del sendero. Eso es Bhakti. Entonces, de las prácticas del Bhakti Yoga, la más común es incluir la devoción a Dios dentro de tu vida diaria, que es en definitiva lo que tienes que hacer. Entonces, si tú tienes una vida que tú llegas a tu casa, son 4 paredes blancas y un sillón cuadrado, todo muy minimalista, y te sientas y dices, qué cálido es todo. ¿Cuánto quiero este sillón? No se oye nada. No te desarrollas nunca. Tú tienes que tener una vida social aceptable. Tienes que salir, tienes que decorar tu casa con plantas, con cosas vivas. Tienes que tener, bueno, yo no diría animales, pero por lo menos tener ese acercamiento con el reino animal que te permita ser suave y tierno con ellos, en vez de, ay, es un perro, cuidado que me suelta la baba, ay, cuidado que me muerde, ay, cuidado que no sé cuánto. Entonces nunca vas a avanzar, nunca vas a desarrollarte. Hay gente que anda así. Hay un periquito, no lo puedes tocar porque los periquitos son transmisores de más de 100 enfermedades, no sé cuánto, no sé qué. Y digo, bueno. ¿Sabes? No puedes hacer nada. En definitiva, tendrías que ponerte unos guantes al estilo Willy Wonka, ¿verdad? Para tocar las cosas. Bueno, fíjense la historia de Willy Wonka, que se refleja un poco de ese subdesarrollo emocional de Willy Wonka, ¿se acuerdan? Con respecto a su papá, porque desde pequeño el padre lo tenía, como lo vieron con sus aparatos, encorsetado, ¿verdad? Agarrado para que no probara los dulces. Y después miren lo que pasa, que se prueba demasiado y se vuelve el fabricante de dulces más famoso del mundo. Bueno, de esta misma manera nosotros tenemos que empezar a hacer ese avance. Si no hacemos eso, no hacemos nada. Porque esto es una cuestión de conciencia. Recuerden que el sendero espiritual se hace consciente. Tú no puedes decir, ay, cuánta te amamos, amada presencia yo soy, en los decretos. Y no sentir nada. Porque si no sientes nada, pues ¿para qué lo dices? ¿No? Amados ángeles de la curación, os amamos, os envolvemos en la llama del amor divino, tal. Tienes que sentirlo, tienes que empezar a emitir. No digo yo todos los días, sino por lo menos plantearte a ver si qué es lo que pasa que no sientes eso y empieza a desarrollarlo. Aunque sea con un saltamontes, el amor, tienes que desarrollarlo. San Francisco de Asís lo hizo así. San Francisco de Asís, el santo más pequeño que hay, porque es así, de pequeño, lo hizo así. Él agarró todas las criaturas de Dios, hasta las feas, como arañas, gusanitos y cosas así, y empezó a quererlas, para que luego pudiera también querer a los leprosos, porque eran feos en apariencia, ¿no? Y sin embargo, él los llegó a querer porque empezó a querer la mariposita o la oruguita, que luego se convierte en mariposita, las telas de araña, miraba las arañas, miraba todo eso, todos los animales, hermana araña le llamaba. O sea, todo lo consideraba de forma tan natural, tan armoniosa y tan amorosa, que hasta llamó a la muerte hermana muerte. O sea, para él no había nada malo. Hermana lluvia, hermano sol, hermana hambre. Imagínense, usted dice, hoy nos ha venido a acompañar la hermana hambre, hermanos. Y todos, uy, está pesada el hambre. Claro, ¿por qué? Porque la hermana de hambre, que la hermana hambre, es una hermana bastante pesada, muy evidente, siempre se hace notar. Y la terminaron queriendo, porque como estaba, había mucho roce con ella, terminaron queriéndola. Bueno, y así sucesivamente. Él llegó a transformar todo lo negativo en positivo. Evidentemente, el grado de sufrimiento que dicen los libros históricos que tuvo, que si no sé cuánto, que si murió, que si se arrastraba de dolor, que todas esas cosas, eso es falso. Como también es falso lo de la crucifixión de Jesús y todas las chorradas que se inventaron de la dolorosa y de los dolorosos. No tiene nada que ver con la realidad. Porque alguien que tenga una apreciación diferente del dolor no se conecta con eso y pasa de todo. Es como si estuviera anestesiado. Tan sencillo como eso. Es como si tuviera la epidural. ¿No? No se da cuenta ni que está pariendo. Prácticamente. Y sin embargo lo está haciendo. Eso está muy bien. De hecho, las artes marciales, si se fijan, van un poco de esto, o sea, de eliminar la apreciación de dolor que tú tienes, y entonces te haces más fuerte. Por ejemplo, evidentemente cuando tú rompes una tabla de 40 centímetros de grosor con la mano, el impacto te lo llevas igualito que cualquiera. Pero si eres de estos confucistas o como quiera que se llamen estas artes marciales, pues pareciera que al darle el impacto a la tabla y romperla y quitarte la mente del dolor, no recibes el dolor, pero es que los huesos, el impacto ha sucedido, físicamente hablando, hay un machaque y tu cuerpo ha percibido ese machaque, solo que tu cerebro no lo ha registrado. Eso es diferente, pero la mano te queda sonando, como cualquier otro, porque no es que tus puños se hayan convertido en hierro, sino que simplemente no aprecias el dolor de la misma manera que otro, porque le has dicho a tu mente, no sientas ese dolor, no sientas ese dolor, y no lo sientes. Tan sencillo. Pero el hueso se rompe igualmente. Muchos de esos que rompen cosas así no se dan cuenta que a las 2 semanas el hueso lo tienen roto, desde aquella vez. Y empieza a doler cuando está más desapercibido el tema. Y van a hacerse una radiografía y tiene el hueso roto como por 5 lados. Yo, claro, es que ha roto, yo qué sé, una cosa muy bestia. Lógicamente el hueso no es hierro. Bueno, para terminar. Sí, por aquí. Puede mirar a Dios como amigo. Ven, como lo que les decía, como maestro, como padre o como madre, como hijo, como amante. En realidad, en las primeras etapas no importa cuál es la naturaleza de esta actitud. Santa Teresa no tuvo, vamos, problemas con esto ni nada. Muchos problemas, porque ella leía libros de romances, los romanceros. Y muchas veces esos romanceros y historias de caballeros incluían también historias de santos en relación con Dios. Y entonces describían los éxtasis casi como si fuera una relación sexual. Entonces la iglesia, cuando vio eso, dijo, cuidado, cuidado, que se nos van a desarrollar. Entonces cogió la Inquisición y botó y quemó todos los libros posibles habidos y por haber. Pero claro, ella, cuando describe que el ángel estaba inoculando amor divino en el corazón, que lo representó Bernini, que está ahí en la puerta del Vaticano, Cuando el ángel está inoculando eso, ella era una relación sexual prácticamente, lo que tenía con el ángel. Lo tenía directamente así. Claro, ¿cómo describir todo eso? ¿Cómo decirlo? Bueno, evidentemente también, pues, es muy difícil. Pero eso sucede, porque tenemos que ver a Dios en todas las cosas. Fíjense que los hindúes lo hacen perfectamente. Porque cuando un maestro hindú se casa, bien sea por conveniencia, lo que llaman por concertación, los matrimonios concertados, y tiene que vivir con su mujer, como en el caso de Ramakrishna, nunca tocó a la mujer para nada. Y fue un amor platónico, porque él, cuando estaba en presencia de la mujer, consideraba que la mujer era la madre divina cósmica, y se lanzaba a los pies de ella, y eso que era menor de edad, incluso que él. Y ese tipo de relación le sirvió, en el fondo, aunque no fue que quiso, pero le sirvió para seguirse desarrollando más, tener una imagen viviente, en vez de un muñeco, una imagen viviente a la cual adorar, como hacen tantos y tantos hindúes con sus gurús, porque se están desarrollando de esa manera. Por eso es tan importante que la gente no critique la adoración que tienen los discípulos con los gurús en la India, porque esa relación les está sirviendo a los discípulos para llegar más cercano a Dios. Eso es importante y hay que dejarlo suceder. Krishnamurti, muy consciente de esto, y mira que él era con este tema de las adoraciones y con este tema de las devociones y de tal, como hindú que era también, sabía de qué iba la cosa, era bastante firme. Sin embargo, al final de las conferencias, al final de sus clases, él se ponía de pie, cerraba los ojos y hacía así, y dejaba que la gente tocara los pies, le tocara por todas partes, o sea, como son los hindúes que te tocan todo, para que se llevara esa vibración. Si él lo hubiera espantado, les estaría restando el beneficio del acto devocional de dar. La gente le regaba los pies con flores, le ponía cosas, regalos, como hacen con Sai Baba, ustedes lo han visto todo el tiempo, y con otros santos de la India. Bueno, esto es útil hasta cierto punto, por eso es importante que en el discípulo espiritual de la nueva era se le deje trabajar, se le deje moverse, se le deje expresarse, aunque sea imperfectamente, que hagan servicios, que hagan trabajos, que se equivoquen, que pongan las hojas al revés de los libros, que lo vuelvan a hacer, porque si lo hiciéramos todos los que sabemos desde el principio, ellos no se desarrollarían, ni incluso emocionalmente. Es importante dar una pequeña responsabilidad cada vez mayor, creciente, a los discípulos. Lo que importa es la intensidad del amor, porque todo en este campo o en la realidad, en cualquier otro campo del esfuerzo espiritual, depende de la intensidad o de la potencialidad. La fusión de la conciencia que tiene lugar en el éxtasis, la fusión, o sea, mezcla de la conciencia del devoto con la conciencia del amado, puede compararse a un rayo centellante chocando con la tierra en medio de una tempestad de truenos. Pero esta unión de la carga positiva de la nube con la carga negativa de la tierra depende de la enorme diferencia de la tensión que tiene que haberse desarrollado previamente, de manera que la resistencia del aire pueda romperse, lo que se llama diferencia de potencial. La diferencia de tensión es algunas veces muy grande y puede alcanzar 1.000.000 voltios en un rayo. Eso explica la naturaleza terrible y destructora del fenómeno. Igualmente, es sólo cuando el amor entre el devoto y Dios alcanza un grado intenso que la fusión parcial de la conciencia tiene lugar y el devoto descubre cómo es el amor divino. A través de esta realización del amor divino, su amor asciende a un nivel todavía más elevado y él experimenta la dicha correspondiente a ese nivel. Esto ocurre una y otra vez y experimenta cada vez formas más intensas de amor y los niveles más sutiles y delicados de dicha que le corresponde. Estos éxtasis en los que el devoto se eleva a niveles más profundos de conciencia y de amor corresponden a los diferentes niveles del samadhi en el Raya Yoga. Las etapas finales de esta experiencia o de estas experiencias son totalmente diferentes del amor emocional que se siente en las primeras etapas, no importa lo intenso que éste pudiera ser. Bueno, aquí era como estábamos comentando hace un momento, o sea, una cosa es sentir amor por la pareja, una cosa es sentir amor por un amigo, una cosa es sentir amor por el perro o la mascota que tengamos, y otra cosa es sentir amor divino, amor de Dios, que no tiene en absoluto nada que ver, como acaba de decir el señor Taimni, con el amor emocional de esas primeras etapas. Generalmente se las
o se las alude como Paraman o Paramananda en la literatura de las escuelas de Bhakti, o como Paz o Shanti en la terminología del Jnana Yoga. Aunque el amor es intenso y omniabarcante, se desliza por un canal muy profundo y así hay una perfecta paz, serenidad y equilibrio sin ninguna agitación ni conmoción en las primeras etapas, como sucede en las primeras etapas. Bueno, entonces, no hay estremecimientos, no hay urticarias, no hay tembliqueos, no hay jadeos, no hay exaltaciones, no hay brinquitos como si fuéramos quinceañeras, no hay saltitos. El amor divino no hace ningún aspaviento, no hace ninguna convulsión dentro del ser humano. El amor divino, dice aquí, no tiene ni conmoción ni agitación, está en perfecta paz, serenidad y equilibrio. Faltaba menos, ¿no? Porque evidentemente, tengan en cuenta que si Dios es perfecta paz, equilibrio y serenidad, cuando contactas con ese sentimiento divino, vamos a llamarle sentimiento entre comillas, entonces no puede estar dando brincos, porque no puede ser esa exaltación divina. Entonces, por eso los maestros dicen que debemos estar equilibrados todo el tiempo, que si bien recibimos una buena noticia, no es como para estar dando brincos y saltando y gritando a los cuatro vientos que esa buena noticia nos ha llegado, porque eso es inarmonioso. Entonces la gente dice, ah, entonces no está bien alegrarse. Y yo, sí, alegrarse sí, pero conmocionarse, convulsionarse, casi que a punto de hacerle un exorcismo a la persona, no. Eso es lo que está mal. ¿Me comprenden? Porque eso es el extremo. Eso sería ya la parte emocional humana que esa persona está percibiendo o que no puede expresar de otra manera. Y da brinquitos y saltitos, ¿sabes? ¿Se acuerdan las quinceañeras, normalmente las americanas, cuando se encuentran? Y brincan, y brincan, y brincan, y se agarran de las manos, y brincan, y brincan, y brincan. Entonces eso es un remanente, parece mentira, aunque estén muy bien vestidas y todo eso, es un remanente de cuando nosotros éramos bastante primitivos, en donde el cuerpo emocional estaba poco desarrollado y había que brincar y dar vueltas y saltar y batuquear el cuerpo emocional para poder percibir al menos algo. Sí, es así, es como los boxeadores, que de tanto golpe que se dan, quedan como anestesiados, ¿verdad? Entonces le tienen que dar cada vez más fuerte para poder sentir el golpe. ¿Por qué es eso? Porque lo tienen ya el cuerpo emocional ido para otro lado. Pues en las primeras etapas de la evolución, ese cuerpo emocional no es que estuviera ido, sino que había muy poca cantidad de él. Y entonces había que agitarlo mucho para poder tener la sensación de algo. Entonces brincaban, saltaban, se golpeaban, etcétera, 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 para poder tener esas sensaciones. Un iniciado hoy en día no necesita esas cosas, porque un iniciado puede tener esas sensaciones enormes, sin embargo estar sereno en posición de loto, por ejemplo, y tener todo ese torrente de emociones. Pero mejor alguien que no sea iniciado, que esté a lo mejor en una discoteca o que esté saltando aquí para allá en una verbena, pues claro, necesita batuquear su cuerpo, llenarlo de cantidad de cosas que le permitan sentir más y más y más y más, hasta que llegue casi al delirio, para poder tener la sensación de que se ha divertido, de que estuvo pasándola bien. O sea, tiene que extremar y agotar no solo su cuerpo emocional, sino también su vehículo físico, que queda prácticamente en un estado de shock, para poder decir qué bien me lo pasé. Por el tamaño del dolor de cabeza, sabe lo bien que se lo pasó. De verdad, esa proporción va destruyendo el cuerpo, lamentablemente, y no es para nada natural. Entonces, si tú no brincas, no saltas, no chillas, no gritas, no haces nada, no te quejas, no haces ninguna de esas cosas, sin embargo sientes la divinidad, dicen de ti que eres un apagado o que no disfrutas de la vida. Pero no sabe esa persona que disfruta con cada respiración, que la otra ni se entera, por ejemplo. Con cada pestañeo de tus ojos estás disfrutando. Y disfrutas no solo en la discoteca, sino disfrutas en la calle, en la plaza, en todos lados, sin necesidad de estar ingiriendo ningún tipo de estimulantes, más que lo que tú ves, oyes, sientes y palpas, incluso espiritualmente. No sé quién se lo está perdiendo, pero yo creo que se lo está perdiendo el otro, el que está batuqueándose contra todos lados, porque ese algún día se acabará y entonces no podrá percibir las cosas. Eso es lo que dice también un rey, Michael Ivanov. Muchas veces decía que en la primera etapa, en nuestra juventud, quemábamos tanto nuestros sentidos que luego, cuando ya los queríamos utilizar para el sendero espiritual, estaban los pobres gastaditos. Y entonces teníamos que hacer muchos más esfuerzos para poder percibir la naturaleza superior, porque como se gastaron nuestros sentidos en la juventud, o mal gastaron, podríamos decir, entonces ahora teníamos que hacer el doble o el triple de esfuerzo que otro. Respecto a este tema, podría hablarse aquí de una cuestión que algunas veces preocupa a muchos aspirantes. Acabamos de decir que un devoto puede adoptar cualquier clase de actitud hacia Dios y desarrollar su amor según esa línea. Esta es otra manera de decir que él puede rendir culto a Dios en cualquier forma que desee o que le atraiga. O sea, en cualquier forma que le dé la gana. Mucha gente se preocupa indebidamente con relación a la forma que escogen para desarrollar su devoción. O sea, aparte de que lo puedes hacer como te da la gana, y eso nadie te lo va a impedir, el tema es que algunas de las cosas que tú puedes llegar a hacer estarán más cerca de lo correcto y otras más alejadas de lo correcto. Algunas te estarán llevando hacia el objetivo que tú quieres y otras te estarán alejando del objetivo que tú quieres. Volviendo al mismo tema del divertirse de los jovencillos, a veces por divertirse exageran y se ingieren más cantidad de cosas que las que debieran, más comida que la que deben, más bebida que la que debieran y demás. Por consiguiente, llega un punto en que ya no se divierten, sino que empiezan a pagar en ese mismo instante porque pierden la conciencia o después o les pasa de todo. Entonces ya dejan de divertirse cuando, si se hubieran administrado muy bien, hubieran podido divertirse mucho más. Entonces, se aceleran tanto al principio por una práctica equivocada de lo que ellos creen que es aprovechar eso, pues, y luego lo pagan con la ausencia completa de dicho contacto, con lo divertido, entre comillas. Mucha gente se preocupa indebidamente, repito, con la relación en la forma que escogerán para desarrollar su devoción. De hecho, la forma no importa, siempre que atraiga al devoto y siempre que esa atracción sea tal que pueda generar únicamente pensamientos y emociones puros y santos. Ya te está diciendo la dirección. La dirección para desarrollar la devoción tiene que ser que inspire pensamientos puros y santos. Que eso habría que hablarlo y matizarlo mucho, pero bueno, en principio no puede ser que inspire pensamientos de otro tipo. Si hay muchas puertas que conducen al santuario interior de un templo, ¿qué importa por cuál de ellas entremos si nuestro objetivo no es el de pararnos en la puerta, sino de entrar en la presencia de la deidad? Si bien la he expuesto de esta manera más bien sencilla, esta es una cuestión muy importante y deberíamos intentar profundizar en ella y comprender el significado interno de la afirmación que se ha hecho. Es decir, que la forma a la cual la devoción va dirigida no importa demasiado. Para entender este hecho, tratemos de hacernos cargo de que el amor es un estado de la mente, mientras que la forma de la deidad o el objeto del culto es simplemente una imagen de la mente. Bueno, pues para describir lo que es la mente, la imagen y el objeto, podríamos estar toda la vida aquí, porque esto se ha discutido durante centurias en el Oriente. ¿Qué es la mente? O sea, ¿qué es la sustancia con la cual pensamos? ¿Qué es el pensador? ¿Y qué es el objeto pensante? El objeto que vamos a pensar en él. O sea, son tres cosas. Estás tú, que eres el pensador, el yo, ¿verdad? Lo pueden ver ahí a la izquierda en su pantalla mental, el yo que piensa. En medio está el instrumento que va a necesitar ese yo para poder llegar a lo que va a estar a la derecha de su mente, o sea, el objeto en el cual quiere concentrarse o ser el objeto de su devoción. Entonces, la mente es un instrumento que acerca el yo hacia el objeto. Entendido así, es muy fácil, porque ahí ves que todo tiene una naturaleza triple. Está un yo, está un proceso, y junto con el instrumento, y luego está el objetivo. Las tres cosas son muy entendibles, pero aquí dice que el amor es un estado de la mente. O sea, es un estado del instrumento. El yo ya es perfecto, ya es desamor, ya es belleza, bondad, todas las cualidades que ustedes reconocen. Pero la mente debe de permanecer dentro del amor para poder canalizar debe estar matizada, convertida en amor para matizar. Amor mental. Eso es bien difícil de entender. Porque ese estado es diferente al estado emocional. No va de que algo te guste y por eso lo haces. Puede ser de que sea algo que no te guste y por eso lo haces, y sin embargo puede ser amor igualmente. El maestro Jesús tampoco le hubiera gustado que lo crucificase. A nadie le gusta que le estén clavando cositas. Entonces, evidentemente, ¿por qué lo hizo? Pues por amor. Y eso fue una escogencia no emocional. Porque si fuera por sus emociones, dice aquí, patitas para que te quiero. Pero, porque las emociones tratan de resguardarse particularmente, ¿no? Y la emoción no se puede negar. Lo que es agradable, el calor del hogar es agradable y el frío de la tempestad es desagradable. Para ti, para todo el mundo, para los vegetales, para los animales, para toda la creación. El frío es desagradable y el calor es agradable, hablando moderadamente. Entonces, hay bien definidos, ¿verdad?, los estados de bueno y malo en esto. Entonces, ¿qué hace que una persona escoja algo que sea desagradable, o sea, lanzarse al frío, que le va a desagradar a sus emociones, a sus sentimientos? ¿Qué es lo que hace que lo pueda hacer así? Ese sacrificio por los demás tiene que ser algo que está instalado, un amor que no es emocional, es un amor que es mental. Es lo que debe hacer y ya está. Sea padre como tú dices que sea, sea hecho por tu voluntad. ¿Se acuerdan lo que decía él en el Getsemaní? Entonces, estamos hablando de un amor mental. Cuando existe el amor mental es cuando existe verdaderamente comunicación entre el objeto y el yo. Y por eso se decía que Jesús estaba en comunión con su Padre. Y por eso en ese mismo instante que estaba haciendo esa escogencia, estaba hablando con Dios, con su Padre, que era su objeto de devoción, el Padre en los cielos. Ahí lo tiene, el mejor ejemplo, pues, para Occidente. Por lo menos el más conocido es el de Jesús en el Getsemaní. Es una acción de sacrificio, lo podemos ver también en Teresa de Calcuta, Madre Teresa de Calcuta, una acción de sacrificio que va más allá de su bienestar particular en pro de otra cosa, de otras personas. Eso que lleva a la gente a decir que es incluso hasta antinatural, que le lleva a decir a la gente que es milagroso, sorprendente, es lo que hace que luego, por ejemplo, las iglesias cataloguen a alguien de santo o beato o lo que quiera que fuera, o venerable. ¿Por qué? Porque sale de la norma, y entonces estamos hablando de personas que ya funcionan en otro nivel de conciencia. No es el nivel de conciencia del miedo particular, ni del egoísmo particular, ni nada de estas cosas, sino es a nivel superior, un nivel elevadísimo. Bueno, entonces, dice aquí, repito para ir hilando y concatenando, para entender este hecho trataremos de hacernos cargo de que el amor es un estado de la mente, mientras que la forma de la deidad o el objeto de culto es simplemente una imagen de la mente. Ahora bien, lo que realmente importa al promover la fusión entre la mente del devoto con el objeto de devoción no es la imagen, sino el estado de la mente, es lo que les decía yo, que es completamente independiente de la imagen y no está afectada por la forma de la imagen. O sea, el objeto en sí mismo, el último paso, la unión del yo con el objeto, es algo que inmediatamente se logra cuando existe en la mente ese amor del que les he hablado, que se llama sacrificio. El amor a nivel mental se llama sacrificio. ¿De acuerdo? Cuando la gente habla de sacrificio, habla de amor mental. Es idéntico, es la misma cosa. Sacrificio con S mayúscula, ¿de acuerdo? No sacrificios en los templos y tal, eso nada. Entonces, vamos a ver. Quiere decir que da igual el objeto que sea de tu devoción. Si tú crees en los Reyes Magos, si tú crees en Papá Noel, si tu creencia está canalizada a través de una mente llena de amor o de sacrificio, entonces tú te unes con ese objeto. No importa la imagen que tengas, ni si es bonita o fea. ¿Se han fijado en la imagen que tenía Ramakrishna de la Madre Divina Cósmica? Feísima, feísima, feísima. Pero fea. Realmente, yo les voy a traer un día una foto de la imagen que tenía y que adoraba. Y sin embargo, la divinidad le habló a través de esa imagen. Piedra feísima, que encima lo hacen a propósito, fealdad a propósito, porque era la madre Kali, y siempre la representan como muy fea, con una lengua por fuera saliéndole no sé cuánto, y después con un montón de cuchillos y bailando de negra y flacucha y feísima. Y eso que, y ella no, él no podía verla porque entraba en Samadhi, esa estatuilla. Imagínense ustedes, para que ustedes vean que el amor es ciego. Bueno, entonces, y es verdad, y esto es así, cuando nosotros nos enamoramos también mentalmente de la persona, de tal manera de que ya no vemos el objeto, en muchos casos perdemos de vista totalmente el objeto, y la gente se enamora de algo que está en medio, entre tú y el objeto. Sí, es todo en los preparativos, es donde reside ese amor, más que en el objeto en sí mismo. Después cuando llega a ver el objeto dice, ay, qué decepción. No, bueno, en principio sí, vale más el preparativo, el intermedio. El intermedio es la mente, es la capacidad de avecinarnos, ¿verdad?, adelantarnos, y la capacidad de ir dializando nuestros pensamientos sobre esa tabla del amor, y eso es lo que debemos hacer con la divinidad. Entonces, puede ser que sea una estatuilla de Buda, puede ser que sea una estatuilla de David Beckham, da igual. Si es amor verdadero, se realiza. Es devoción, ¿de acuerdo? Espero que no tengan la estatuilla de David Beckham, porque, bueno, no es por nada, sino que debes preferir la divinidad, no es por nada. Ahora bien, lo que realmente importa al promover la fusión de la mente del devoto con el objeto de devoción no es la imagen, repito, sino el estado de la mente, que es completamente independiente de la imagen y no está afectada por la forma de la imagen. Para esto la película perfecta es Amor Ciego, ¿se acuerdan? Tanto que se trate de la imagen de Cristo, de Krishna, de Rama, de Shiva, de Durga, de Buda o la de un maestro, no importa. Lo que importa es la intensidad de la devoción, el abandono de la propia voluntad y la pureza de la mente que la hace apta para unirse con el objeto de devoción. Ahí lo tienen, la descripción más exacta que puede existir sobre sacrificio. Sacrificio es, pues, abandono de la propia voluntad y pureza de mente. Eso es sacrificio. Padre, que se haga tu voluntad y no la mía. ¿O no fue eso lo que dijo Jesús en el Getsemaní? Abandono la propia voluntad y pureza de mente, pureza de intención. Y hace descender la gracia y la bendición del objeto de devoción sobre el devoto. Claro que aquí es interesante escoger un objeto de devoción que valga la pena, que sea real por lo menos, que la imagen que tú tengas de ella, de ese objeto, de él, pues pueda ser correspondida con la realidad, que se corresponda con la realidad, porque después de todo la conciencia del devoto se funde con, no con la imagen, sino con la conciencia que la imagen representa. Es que por eso viene el asunto. Vamos a ver, tú necesitas una imagen, por eso tú te haces siempre una imagen de lo que tú vas a ver. Por ejemplo, te dicen, mañana tienes que ir al INEM. Y entonces tú te estás imaginando mañana yendo al INEM, o cuando al día siguiente ya te levantas, ya dices cómo tienes que llegar y tal. Primero haces un diseño, y primero lo proyectas en tu mente con una imagen, antes de llegar a ese lugar en sí mismo. Entonces tú no te vas a unir con la imagen, tú te vas a unir con el objeto real. Por eso es interesante hacernos imágenes de cosas que sean reales, que contengan realidad, que tengan divinidad más a flor de piel. Como todo tiene divinidad, yo les digo, bueno, ¿en qué me concentro? ¿En esta copa o me concentro en el maestro Saint Germain? Pues es preferible el maestro Saint Germain, porque la copa no tiene ni siquiera la individualización. Es divinidad también, pero no está autorrealizada. En cambio, el maestro Saint Germain sí que está autorrealizado. Quiere decir que me vendría mucho mejor que si me concentro en algo sea en el maestro Saint Germain, porque ya que me voy a unir con algo, pues que sea con él, por ejemplo, en vez de con una copa. Bueno, ahí es lo importante de la creencia. O sea, la creencia tiene que ser genuina y válida también para poder hacerlo todo de forma sana. La unión, recuérdenlo y óiganlo bien, la unión no es en el reino de la mente inferior concreta de los hombres y de las formas, sino en el reino de la conciencia, en el plano de Buddhi, en el nivel más inferior. la imagen mental desaparece y queda trascendida en esta unión. O sea, ya no hay ni ideas preconcebidas sobre eso. Por ejemplo, volviendo al ejemplito de Ramakrishna con esa imagen tan feíta de la Madre Divina Cósmica, cuando él se unió a la Madre Divina Cósmica, no se unió con esa imagen fea y desagradable y grotesca de Kali. Se unió con la Madre Todo Amor. ¿Se han fijado en ello? Quiere decir que la idea te sirvió como camino para llegar hasta el objeto en sí mismo. Por eso la idea está contenida también en la mente, es lo que acaba de decir antes, ¿verdad? Y dice que el objeto de culto es simplemente una imagen de la mente. Entonces, el problema es la mente, lamentablemente. Si la mente la logras domar lo suficiente como para que se sacrifique, o sea, para que tenga amor divino, y luego la inundas de objetos, o por lo menos imágenes mentales reales, entonces ya tienes el camino correcto asegurado. Si tienes amor y correcto entendimiento, ¿qué significa las dos cosas juntas? Entendimiento correcto y amor, ¿qué significa? Sabiduría. Sabiduría. Nuevamente lo volvemos a nombrar. La sabiduría habita pues en la mente superior y es una correcta expresión del amor en ese nivel y una correcta instalación de los objetos mentales adecuados, imágenes mentales en este caso. Bueno, nosotros cuando tenemos una lámina, por ejemplo, esta lámina tan bonita de la diosa de la libertad, pues esta imagen, evidentemente nosotros cuando nos concentramos en ella y cuando hablamos de ella y la visualizamos, no nos vamos a convertir ni nos vamos a meter dentro de del material de bronce, de la estatua de la libertad que está representada en esta lámina. Ese no es nuestro objetivo. El objetivo es trascender esa forma y llegar hacia el ser cuya representación está plasmada en esa lámina. Esto lo entiende todo metafísico. La lámina en sí, la figurita de Madre Kali o Madre como quiera que se llame, no es lo importante, porque esa es una imagen. Lo importante es lo que está detrás, el objeto real, que no lo conoces, fíjense ustedes, pero que estás dirigiendo la catapulta hacia esa dirección. Es lo único que tienes que hacer, y cuando está todo adecuado, la energía adecuada, entonces la vida hace el resto, hace que el objeto verdadero, la Madre Alexa en este caso de la lámina, se una contigo, que es el yo observador. Eso es lo que hay que tener en cuenta. A ver, ¿qué más dice aquí? La imagen mental desaparece y queda trascendida con esta unión. En la meditación o en otra circunstancia, la imagen mental sirve simplemente como un foco para la conciencia a través de la cual la aspiración pasa hacia arriba y la gracia, la bendición o las fuerzas se precipitan hacia abajo. Es como una puerta a través de la cual se establece la comunicación, pero aquel a quien busca el devoto está al otro lado de la puerta y él debe cruzar esta puerta para reunirse con él mayúscula. Así pues, se verá que la forma de la imagen es de una importancia secundaria, que su importancia y su valor dependen enteramente de la aspiración y de la atracción que es capaz de evocar a causa de las impresiones pasadas de esta vida y de vidas anteriores. Es la condición de la mente, su estado de alerta, la intensidad del amor, la pureza, el abandono de la propia voluntad, verbo y gracia, sacrificio, los factores de máxima importancia. O sea que por mucho decreto, por mucha repetición, si no se tiene la mente llena de amor, si no se tiene la mente llena de capacidad para hacer la voluntad de Dios sino la propia, si no se tiene la intensidad de pureza adecuada, es vacía, no lleva a ninguna parte. ¿Me entienden? Tienen que hacerse con esas cláusulas, si no, no sirve. Respecto a esto, puede señalarse que se considera cierto no solo por lo que se refiere a nuestra relación hacia el objeto de nuestra devoción, sino incluso en nuestras relaciones humanas corrientes. Vamos a ver. ¿Creen ustedes que cuando amamos a alguien o incluso cuando charlamos con alguien estamos amando, estamos comunicándonos solo con él, con el cuerpo físico externo o con la mente del individuo? O sea, cuando nosotros estamos viendo a alguien frente de nosotros y estamos hablando con él, esa persona y nosotros nos estamos comunicando realmente. O sea, estamos contactando interiormente en todos los niveles, más que no solo por fuera. En algunos casos sí, en algunas personas más profundamente, en otras muy por encima. Incluso vemos gente que luego no vemos. Es como cuando andas por un centro comercial, ves gente, y cuando llegas al otro extremo del centro comercial, ni te enteras quién ha pasado al lado tuyo, no sabes, no lo recuerdas. Sin embargo, has visto el objeto, has visto esos objetos venir, pero como no te has conectado y no te has, ¿verdad?, parado a interiorizar, entonces han desaparecido de tu conciencia. Miren qué interesante. Entonces, las cosas que permanecen en la conciencia son en las que ponemos nuestra atención. Si estamos coleccionando la minita solamente por el hecho de coleccionarlas, pues será como un centro comercial que van imágenes, pero que luego no te detienes en ninguna de ellas para interiorizarla. Si te detuvieses, podrías interiorizarla de tal manera que contactar con la verdadera realidad que esa lámina está animando. Eso sería lo adecuado. Por eso siempre les he dicho que hay que irse conectando, por ejemplo, este año, que es el año de la Madre Alexa, no solo con su imagen, sino ir escuchando su música, ir haciendo todas las actividades en plan de esto, porque a lo mejor no te concentras el primer día, pero luego, si tú sumas toda la concentración de todos los días durante 6 meses, pues puede ser considerable. Eso es lo importante del ritmo en este caso. A lo mejor no importa tanto la intensidad, pero sí que importa el ritmo. Bueno, ya lo dije. Dice, en absoluto, es el espíritu el que se comunica con el espíritu a través de los velos del cuerpo y de la mente. Si ponéis esto en duda, tratad de imaginar a una persona con la que estáis comunicándoos en el plano físico, sin la mónada o sin el atma, que es el espíritu animador que hay detrás de todos los cuerpos. Toda la estructura o todo el mecanismo de comunicación, desde lo físico a lo átmico, se vuelve inoperante si el alma lo abandona y deja de funcionar y se convierte en carente de significado para nosotros. O sea, si la persona está desmayada, si la persona está muerta, no nos podemos comunicar físicamente con ellos. Pero es que como nos comunicamos a otros niveles todavía superiores, pues evidentemente, aunque una persona esté muerta, nos podemos comunicar con ella. No estoy hablando de espiritismo, estoy hablando de espiritualismo, que vendría siendo: tu espíritu se comunica con mi espíritu, no con la forma física, sino con mi espíritu. Hasta cierto punto esto lo vemos cuando los principios superiores, o sea los cuerpos superiores, abandonan el cuerpo físico en la muerte. El cuerpo tan querido por nosotros se convierte en un simple conglomerado de materia por la que dejamos de interesarnos. El burrito que decía San Francisco, ¿verdad?, es el alma o el espíritu detrás de la serie de vehículos, el que no solo es el conocedor, sino también el objeto de nuestro amor y también el amante. Esta idea ha sido expresada muy bellamente en uno de los Upanishads. Traducida libremente, dice: no es por la esposa que es estimada la esposa, sino que por el ser es estimada la esposa. No es por el esposo que es estimado el esposo, sino por el ser es estimado el esposo. No es por el hijo que es estimado el hijo, sino es por el ser que es estimado el hijo. Y así el mantra sigue repitiendo la afirmación una y otra vez con relación a las demás relaciones humanas, para imprimir la idea en la mente del lector, la idea de que el ser es lo que realmente permanece. Puede observarse el significado fundamental de esta afirmación, aunque imaginemos que todas nuestras relaciones están afianzadas en nuestro nivel personal, lo están en realidad en el nivel del espíritu. Y los cuerpos que intervienen son simplemente velos que ocultan a los verdaderos participantes en las acciones y reacciones que tienen lugar. Quiere decir que antes de tener una especie de encuentro con alguien, ya en el espíritu estabas encontrado con ese, con uno con el otro. Si decimos tantas veces que vivimos en el mundo de los efectos, que solo vemos lo que se ha generado previamente en el exterior, cuando tú te presentas a una persona, es el efecto de algo que ocurrió en el interior. No puede ser una causa. ¿Se han fijado? Dice, no, a partir que conozco a esta persona, mi vida ha cambiado. Pero se refiere a conocerla físicamente, le dieron un apretón de manos. Pero en este caso, estamos diciendo que ese es el último momento de algo que comenzó antes, previamente. Un encuentro espiritual entre ellos dos. No es de extrañar que mucha gente sueñe con personas que conocerán dentro de varios años. Todos soñamos con gente desconocida, muchas veces, ¿verdad? No sabemos quiénes son. Pero es muy probable que dentro de muchos años las conozcamos personalmente y digamos, ¿de qué la conozco yo? Y a lo mejor soñaste con esa persona y tú dices, es bien interesante lo de los sueños. Sí, es interesante, pero lo que no sabes es que muy probablemente antes de estar en el plano astral de los sueños estabas en el plano mental y antes de eso estaba en el plano monádico. Esa actividad incluso puede ser durante vidas enteras antes de contactar con esa persona, conocerse antes, durante vidas, antes de verse físicamente, solo en los planos internos. Tiene mucho más sentido, ¿verdad? Los libros del señor Ballard, cuando habla de que él conocía al maestro San Germán personalmente 30 años antes de verlo físicamente. Y el maestro Sanyamán dice, o le decía, pues haz memoria, ¿no te acuerdas que yo me aparecía en todas tus meditaciones? ¿Tú no te acuerdas que yo me aparecía en todos tus sueños y en todo eso? ¿Te acuerdas? Y él decía, ahora que tú me lo dices, ahora que me acuerdo. Y cuando Blavatsky también encontró al Moria, ella decía, ahora he encontrado al hombre de mis sueños. No se refería al Superman de turno, se refería al hombre con el cual verdaderamente soñaba. Y los ojos que decía ella que la acostumbraban a perseguir todo el tiempo, desde que era pequeña, decía. Desde que era pequeña siempre veía unos ojos, en donde quiera que mirara. Y después cuando lo vio personalmente dijo, esos son los ojos. Entonces, evidentemente tiene mucha relación con anterioridad en los planos ocultos, internos, antes de mostrarse por fuera. Por muy pequeña que sea la relación que tengamos con esa persona, aunque sea un guagüero, un autobusero. Le das la moneda, te deja entrar. Pero ese encuentro estuvo calculado antes porque, vuelvo y repito, estamos hablando de que vivimos en el mundo de los efectos. Y ese efecto simplemente es originado en una causa anterior. Sabrá Dios por qué, cuándo y con qué motivo. Pero no podemos ni mover un solo dedo que no sea por una razón, por una causa original para algo. Miren qué interesante. Quiere decir que cualquier cosa que nos sucede ha sido calculada con anterioridad, lo que nos lleva al karma, ¿verdad que sí? Que se supone que todo está predestinado. Pero ¿hasta qué nivel está predestinado? ¿Quién lo predestina? ¿Será nuestra presencia yo soy? Muy probablemente. Sea la que realmente tenga la voluntad para hacerlo. O sea, el libre albedrío es de ella, no del nuestro. Ella es la que coordina todo. Y el Cristo interno, ¿verdad? Coordinan todo para que los encuentros sean propicios. Bueno, puede observarse el significado fundamental de esta afirmación. Aunque imaginemos que todas nuestras relaciones están afianzadas a un nivel personal, o sea, yo te conocí y a partir de entonces te quiero, no. Lo están en realidad en el nivel del espíritu y los cuerpos que intervienen son simplemente velos que ocultan todavía mucho más relación. ¿No les ha pasado que se encuentran con alguien y dicen, pero si yo lo conozco o la conozco desde hace una semana, pero me da la sensación de que conozco a esta persona de mucho tiempo atrás, más todavía, más, me es muy familiar? Bueno, ahora sabes por qué es, sabes porque sin duda si lo conoces o la conoces es porque la habías conocido en el espíritu antes. Sencillo y más claro no puede ser. Este hecho demuestra que no es la imagen de nuestra mente la que es el objeto de nuestra devoción, sino la vida universal y la conciencia divina que esconde detrás de ella y que es la misma para toda clase de imágenes. Por eso, Krishna dice en el Bhagavad Gita que él encuentra a cada devoto a lo largo de cualquier sendero por el que circule y a través de cualquier forma en la que el devoto le adore. Pero, desde luego, mientras todavía seguimos viviendo en el reino de los nombres y de las formas, no existe razón alguna por la cual no debiéramos aprovecharnos de la atracción y de la respuesta que estos nombres y estas formas particulares despiertan en nosotros, capacitándonos para fortalecer nuestra devoción. Ah, es que a mí me gusta más el nombre de Maestro Saint Germain, me gusta todavía mucho más él que Maestro Júpiter. bueno, todavía estamos por las formas, incluso algunas veces, pero bueno, no importa. A pesar de todo, no es necesario preocuparnos indebidamente, como lo hacen algunos, por escoger la forma hacia la cual dirigir o dirigiremos nuestra devoción. La que nos atraiga de un modo natural y despierta en nosotros la devoción es la forma para nosotros. Eso está clarísimo. Mucha gente dice, oye, pero yo no sé con cuál maestro irme. Yo no sé si me conviene más San Germán o si me conviene el Moria. Bueno, el Moria creo que no me conviene mucho. Más bien me conviene la Madre María y las diosas suavecitas, la diosa de la belleza, la diosa del amor y todas esas cosas. Bueno, entonces, y siguen agarrando todo según su conveniencia, pero esto a veces no le hacen caso al objeto de su devoción. Y a lo mejor le llama la atención otro, pero como es el dios de la oportunidad o el dios de la fortaleza, pues a lo mejor no le atrae mucho eso. Y sin embargo, devotamente se siente más atraído hacia él, hacia dios de la oportunidad o dios de la fortaleza. Y sin embargo, no le hacen caso porque la personalidad dice que le conviene más lo otro, ¿no? Y eso sucede muchísimo. Y después te quedas como perdido en el espacio, flotando, y no sabes en realidad a quién traicionas con tu devoción o con no devoción. Entonces, tú tienes que ir con lo primero que te llame la atención, la devoción, que te salte por ahí. Hay gente que dice, no, a mí me gusta mucho el arcángel Chamuel. Es que desde la primera vez que yo escuché el nombre de Chamuel, ya yo vibré con ese nombre, y yo es que no conozco nada de Chamuel, pero conozco mucho de los otros arcángeles, pero de Chamuel nada. Y sin embargo, yo siento algo especial, una natural tendencia a adorarle, nada más escuchar el nombre. Y digo, aproveche, váyase con Chamuel, porque eso está explicando lo que les comentaba antes, la natural tendencia hacia las cosas sin forzarlas. Lo dejamos hasta aquí, seguimos la clase que viene, ¿te parece? Buenas noches. Muy bien.